Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos tan felices que estén aquí con nosotros en línea, en persona. Yo soy Brian, uno de los pastores aquí. Voy a estar predicando en un momento. Si tienen una Biblia o una aplicación, abren al libro de 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 a 8. Pero antes de eso, quiero contarles una historia bien, bien chida. Tuvimos bautizos la semana pasada. Si fuiste una de esas personas, felicidades. Vamos a tener otra en 3 semanas también. Entonces, si tú no te has bautizado, toma nuestro curso en línea y regístrate y vamos a andarte celebrando en unas pocas semanas. Pero la semana pasada, antes de los bautizos, estaba conociendo a personas que se estaban bautizando y le pregunté a personas que cuánto, le pregunté a un señor, ¿cuánto tienes viniendo aquí? Dijo, es mi primera vez. Le dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué dices? Dijo, yo vivo en Utah, en otro estado, y he visto los servicios en línea, y tú dijiste que es importante que nos bauticemos. Entonces vi el curso de bautizo en línea y luego hice los arreglos para poder venir a bautizarme aquí en la viña en persona. Qué padre, ¿qué no? Qué linda historia. Y también le estaba diciendo a otros pastores de esto y uno de los pastores dijo, ¿sabes que teníamos 5 personas que hicieron lo mismo la semana pasada? Alguien de California que también entregó su vida por línea, viendo los servicios en línea, y hizo el curso en línea y luego se registró. Alguien más de la ciudad de Heber, aquí en Arizona. Aquí alguien más de Dewey y otra ciudad también, pero todo alrededor, gente viniendo para bautizarse aquí y es algo muy, muy genial. Y algunas razones que les quería decir eso es para que quizás los puedan animar a ustedes y también quizás para ustedes que dan sus finanzas a Dios, a las personas que sirven aquí, las personas que oran para que Dios se mueva en las vidas de las gentes alrededor de nosotros. Quiero que sepan que Dios está moviendo, Dios está cambiando vidas cada fin de semana aquí en la iglesia por su gracia y cada vez que nosotros damos nuestras finanzas a Dios por medio de nuestra iglesia, importa. Dios usa nuestro dinero para cambiar la vida de las personas. Quizás no sepan, pero sí toma muchos útiles, sí cuesta mucho dinero para poder tener servicios en línea y cosas que hacemos aquí en persona. Y cuando damos nuestras finanzas a Dios, Dios usa para poder ayudarnos a conseguir todo eso necesario. Y saben que todo por la pandemia, todo por COVID, hemos visto qué tanto extiende la mano Dios a todas las familias, todas las personas alrededor de nosotros y aquí en persona también. Sé que muchos de ustedes son muy generosos y les quiero recordar que cada vez que hacemos eso, Dios toma eso y lo lleva para transformar vidas alrededor de nosotros y las de nosotros también. Ahorita vamos a orar para nuestras finanzas, pero también quiero que le pidan a Dios que Dios les hablen profundamente. Dios, gracias que estás cambiando las vidas de las personas por medio de nuestra iglesia. Señor, te pido que hagas eso ahora. Te pido que hables muy claramente a cada corazón aquí por medio de tu palabra y para que eso pase necesito que tú me empoderes. Y Señor, quiero pedirte que antes de que demos nuestras finanzas, que tú tomes todo eso que te ofrecemos y lo bendices como tú quieras. Trae tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado en la serie sobre el amor en el libro de 1 Corintios y les dije que el amor sea el valor supremo en nuestras vidas como seguidores de Jesús. Pero a veces, por muchas razones, el amor en veces no se queda como prioridad, se lleva por atrás de nuestras vidas y no realmente ponemos atención. no vemos amor como el valor supremo en cada uno de nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesita nuestra nación, nuestro mundo, más que amor? Entonces, estamos tratando de restablecer eso. Entonces, vamos a estar en 1 Corintios 13, versos 4 a 8, y es donde Pablo habla sobre el amor, y cómo se ve, y cómo es el amor. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Pero quiero que sepan que si permites que tu vida solamente vague, nunca te enfocarás en convertirte en una persona más amorosa. Porque el vague en nuestra vida siempre viene a nosotros. De hecho, casi tienes que rascar y arañar y ser muy intencional en mejorar al amar a otras personas para que lo lleves a cabo en tu vida, para que eso pueda crecer en tu vida. Por lo tanto, lo que te estoy pidiendo que hagas hoy es trabajar muy duro, muy, muy duro, mientras estudiamos esto juntos. Y que vamos, mientras estudiamos esto, lo que dice la Biblia de cómo ser una persona más amorosa. Sé que estás diciendo que hoy es mi día libre, no quiero trabajar, pero esto requiere de un trabajo esforzado para tu propio beneficio. Lo primero que dice Pablo es que el amor es paciente. La mayoría de nosotras nos maravillamos con la gente paciente. Vemos a una mamá joven cargando a su pequeño pedacito de alegría hora tras hora. Aunque sea pequeño pecador, está gritando a todo pulmón a su oído. Y decimos, wow, ¿cómo le hace la mamá? ¿Qué tanta paciencia tiene? O vemos a alguien esperando pacientemente en una fila muy larga, sin que de ninguna manera se vea desesperado y pensamos, ¿cómo le hace? ¿Cómo lo puede hacer eso? ¿Cómo es posible? Y empezamos a pensar, ¿las personas pacientes nacen así? ¿Nacieron con un gene que yo no tengo? ¿Están todos drogados o con marihuana? ¿O qué está pasando? Si no se están frustrando, ¿y cómo puede ser? Pero sin tener que simplificar demasiado, debes saber que las personas pacientes han dominado una habilidad en la que el resto de nosotros aún debemos trabajar. Esa habilidad se llama la habilidad de autocontrol. Las personas pacientes sienten la misma cantidad de irritación y frustración que nosotros sentimos en las situaciones estresantes, pero ellas hacen una lección diferente que la mayoría de nosotros hacemos en esos momentos llenos de emociones encontradas. Ellos eligen autocontrol en lugar de actuar. Los científicos sociales a veces se refieren a esto como la práctica del control impulsivo. Todos sabemos que los bebés no nacen con habilidades para controlar los impulsos. Todos sabemos eso. Cuando un bebé quiere algo, lo pide a gritos. Cuando están enojados por algo, hacen que todos se sientan miserables. Cuando se sienten la necesidad de aliviar un impulso corporal, simplemente lo liberan. Carecen de habilidades para controlar los impulsos. Por lo tanto, los padres tienen que enseñar a los niños cómo pedir cosas educadamente. Cómo esperar por ciertas cosas. Cómo estar bien cuando la respuesta de los padres a veces es no. Pero ¿sabes qué? Muchos adultos necesitan crecer en sus habilidades de control de impulsos. Especial, no solo es bebés, no solo son niños, son todos nosotros. En otras palabras, todos tenemos que aprender a usar el autocontrol. Y para hacerlo se necesita mucho diálogo interno. La Biblia llama esto hablar la verdad en tu corazón, que sale de Salmos 15:2. Hablar la verdad en tu corazón. Es hacer cosas como en situaciones muy estresantes, decir, no tengo que enojarme por esto. No hay por qué desesperarme. Dios tiene el control de esta situación. Puedo ser paciente en esto. Si queremos aprender a convertirnos en personas pacientes, tenemos que aprender y practicar la habilidad del autocontrol. La segunda cosa que dice Pablo sobre el amor es que el amor es bondadoso. Las personas amorosas hacen cosas bondadosas entre sí. Aquí lo dice Pablo también el 1 Juan 3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. El apóstol Juan dice, hablar no es suficiente. Puedo decir, te amo, te amo, te amo, te quiero, pero ¿dónde está la bondad? ¿Dónde están las expresiones de amor? Si vamos a crecer en la bondad, si vamos a ser capaces de traducir el amor en hechos de bondad, entonces necesitamos aprender una cierta habilidad. ¿Saben lo que es? Es la habilidad de la creatividad. La creatividad. Quizás dicen, Brian, pues, ¿qué quiere decir? Pues, si vas a expresar amor activamente a través de un acto de bondad hacia alguien, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que pensar en tus opciones, ¿que no? ¿Qué expresión de amor va a ser muy significante para esta persona en particular? Porque hay todo tipo de maneras de expresar la bondad a otras personas. Entonces, tendremos que ser creativos y descubrir cuál sería la manera más significativa de hacerlo para esa persona en particular. Entonces, aquí tienes una pequeña tarea, si quieren crecer en esto. Quiero que piensen en alguien en su vida a quien amen. Y luego quiero que pienses en un acto de bondad que hagas por ellos que impulse la creatividad en ti. En esta siguiente semana, un acto de bondad. Sé lo que algunos de ustedes, esposos, casados, están pensando en este momento. Algunos de ustedes quizás están diciendo, ok, está bien, voy a quitar las luces navideñas que mi esposa me dijo que quitarla. Ok, pues voy a terminar el trabajo de jardinería que mi esposa quería que hiciera. Arreglaré esas cosas de la casa que mi esposa me dijo que arregle. Pero no, eso es solamente cumplir una obligación. Eso es simplemente una tarea del hogar. Estoy tratando de que muevas un poco el balón por la cancha, por así decirlo. Piensa en algo creativo que puedas hacer, alguna manifestación creativa de amor. Te animo a que no hagas la primera opción que se te ocurra. Piénsalo un poco y luego expresa un acto de bondad a alguien durante la próxima semana o algo así. Quizás un vecino, un familiar que te va a ayudar crecer en amor en esta manera. El tercer característico es el amor no es celoso. En el verso 4, Pablo dice, el amor no es celoso. Es muy difícil amar profundamente a alguien cuando cada vez estás cerca de él o ella, te concentras en algo que ellos tienen y que a ti te gustaría tener. Probablemente todos sabemos lo fácil que es desarrollar un resentimiento hacia alguien que tiene una posición que nosotros no tenemos, o hacia alguien que tiene el tipo de casa que desearíamos tener, o el tipo de coche, o ropa de moda que no tenemos, o un cuerpo más delgado para que quepa esa ropa. Pero si tienes celos en tu corazón, es muy difícil amar a la gente, ¿que no? Como dice Santiago, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Entonces, ¿qué puedes hacer con las personas que tienen más que tú? ¿Te mantienes alejado de gente así? ¿Ya no tienes más y gastas más allá de tus posibilidades y te endeudas destructivamente para que puedas igualar tu estilo de vida? ¿Qué puedes hacer? Hay una habilidad asociada con lidiar con los celos y eso se llama la habilidad de la satisfacción. Puede que no sepas esto de mí, porque la realidad es que muchos de ustedes no me conocen muy personalmente, pero a lo largo de mi vida, a menudo estoy en presencia de personas que tienen mucho más que yo. Tienen más dinero que yo, tienen más poder, más influencia que yo, tienen más dones que yo, tienen más talento y una posición más alta. Y he tenido que trabajar muy duro para evitar que un espíritu de celos sabotee mi capacidad de amar profundamente a otras personas. Todos tenemos que hacer eso. Entonces, por lo tanto, aquí hay un pequeño ejercicio que puedes hacer que te ayudará cuando te sientas celoso de alguien. Hazte la siguiente pregunta. Cuando te sientes celoso, hazte esta pregunta: ¿qué es lo que en sí merezco esta vida? ¿Qué es lo que merezco? Teológicamente, la respuesta es la muerte. Yo merezco la muerte, porque la Biblia dice, porque la paga del pecado, porque nosotros todos hemos pecado, la paga del pecado es muerte. Y entonces todos merecemos la muerte física y la muerte espiritual, la eternidad sin Cristo. Eso es lo que todos merecemos. Pero la segunda parte de ese verso dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si saben lo que significan, eso significa que si tú estás aquí en línea o en persona y eres un seguidor de Jesús, debes decirte a ti mismo, soy bendecido sin medida. Gracias a Jesús. Tengo a Dios de mi lado en todas las circunstancias de esta vida. Tengo la promesa del cielo en la próxima vida. Tengo todo lo que necesito. Y luego di lo siguiente: no importa lo que los demás tengan, yo tengo mucho más de lo que merezco. No importa lo que los demás digan, yo tengo mucho más de lo que merezco. Díganlo en altavoz. No importa lo que los demás tengan, yo tengo mucho más de lo que yo merezco. ¿Saben por qué? Porque merecemos la muerte. Y cuando tenemos esa verdad en nuestro corazón, cuando dominamos la habilidad de la satisfacción, somos libres para poder amar a las personas que son más inteligentes que nosotros, más ricas que nosotros, que tienen posiciones más altas que nosotros. Pero tenemos que trabajar en la habilidad de la satisfacción. No es algo natural. La cuarta característica del amor es, el amor no es fanfarrón ni orgulloso. El amor no es celoso, ni fanfarrón ni orgulloso. Es lo que dice en 1 Corintios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cualquier manifestación de arrogancia o de orgullo sofoca el amor. Si quieres hacer un cortocircuito en el proceso amoroso, simplemente manifiesta el orgullo en tu vida. La gente no puede soportar el orgullo. Así que, como luchas contra el orgullo, la jactancia, la arrogancia, tienes que dominar la habilidad de la autoevaluación. la habilidad de la autoevaluación, o podrías llamarlo la habilidad de la honestidad en uno mismo. La Biblia dice que tú y yo debemos tener un juicio sobrio sobre nosotros mismos. La Biblia dice en Romanos 12:3 que no debemos pensar más de nosotros mismos de lo que deberíamos. Porque la verdad es que no somos los más inteligentes, ni los más grandiosos, ni los mejores. Tampoco somos los peores. Pero necesitamos tener un juicio sobrio. Porque las personas con un juicio sobrio, personas que tienen habilidad de autoevaluarse, rara vez caen en la arrogancia y el orgullo. La quinta característica del amor es que el amor no es ofensivo, y eso requiere la habilidad de la cortesía. No sé cómo para ustedes, pero cuando yo era pequeño, mis padres le daban mucha importancia a las leyes de la cortesía. Siempre tienes que decir gracias, siempre decir por favor, siempre decir puedo retirarme por favor, y cuando conocemos a la gente, un placer conocerte. La cortesía se encarga de la mala educación, y ellos ni eran cristianos. Les animo a todos ustedes, padres, a que hagan todo lo posible con sus hijos para enseñarles a ser corteses. Esa es una gran parte de la esencia del amor. La sexta característica del amor es que el amor no es egoísta. Pablo dice en el verso 5, el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. ¿Cómo combates con un espíritu egoísta? Tienes que desarrollar la habilidad de estar orientado hacia los demás. Orientado hacia los demás. Como dice Pablo en Filipenses 2, 3 a 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Fíjense que la verdad es que si los seguidores de Jesús simplemente obedecieran estos dos versículos, podríamos cambiar el mundo. Si lo pudiéramos hacer. Si deseas hacer algún progreso en esto, tienes que practicarlo en el nivel más básico. Se puede practicar con tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo. Y como les dije, si queremos hacer progreso en esto, tenemos que practicarlo en el nivel más básico. Porque no solo pasa así solo. Te preguntarás, pues, ¿cómo qué? Pues, por ejemplo, como mantener la puerta abierta para las personas que vienen detrás de ti, o apresurarte y adelantarte para abrirles la puerta a otras personas. Estás orientando hacia los demás. Cuando estás en un restaurante de autoservicio y te levantas para servirte nuevamente tu bebida y les ofreces a los demás que están en la mesa a llenar sus bebidas. Les animo a todos ustedes, esposos, a que practiquen abrirle la puerta del carro a su esposa. Practicar este tipo de cosas de maneras cotidianas nos ayuda a orientar nuestras vidas para convertirnos en una persona en la que dice usted primero. Eso es amor. Y todos podemos trabajar en ello. La séptima característica del amor es que el amor no se enoja fácilmente. No se enoja fácilmente. Pablo dice, el amor no se irrita. Otras versiones dicen, el amor no es provocado fácilmente. ¿Sabes cuántos choques de trenes interpersonales he visto a lo largo de los años aquí en la viña que se produjeron debido a este problema aquí mismo? ¿Cuántas rupturas matrimoniales, disputas familiares, pesadillas comerciales, historias de terror en los grupos de compañerismo? Todos están relacionados con el hecho de que una persona se enoja con demasiada facilidad. Son muy susceptibles. ¿Conocen a alguien que es muy susceptible o que se enoja muy fácil? Tal vez sea alguien que está mortalmente herido por un comentario que ni siquiera fue tan hiriente. Y debido a eso, van y causan todo tipo de caos relacionales por un tema que para empezar no tenía significancia. Se enojan muy fácilmente. Saben que en los primeros años de nuestra iglesia, contratamos a una persona de apoyo en la iglesia, a quien siempre tenías que dirigirte a ella con cuidado. ¿Has andado cerca a alguien así? Nunca se sabe cuándo van a explotar. Nunca sabes qué va a ser la razón que se van a enojar. Y yo debería haberlo notado cuando contraté a esta persona, porque una de las cosas que ella dijo en la entrevista es que estaba ansiosa por trabajar en un ambiente de iglesia donde la gente no es tan mala. Debería haber notado una seña de alerta en ese momento. Si hay que saber que la gente va a ser la gente. Si hay gente que piensa que no van a tener problemas solo porque están trabajando en una iglesia con cristianos, están equivocados. Y hubiera de haber notado esa seña de alerta en ese momento. Pero yo era joven, realmente era joven, y no vi ninguna señal de alerta. Entonces contraté a esta persona. Y aquellos de nosotros que trabajamos alrededor de esta persona terminamos pagando caro. Fue una pesadilla. Aquí está la cosa. Sé que algunos de ustedes, en línea y en persona, se enojaron fácilmente por lo que acabo de decir. Ustedes son exactamente las personas de las que estoy hablando. Eres muy susceptible. Necesitas tomar una pastilla para calmarte. Y quiero que sepan también, si yo no he aprendido una habilidad de estas que estoy hablando, yo no hubiera poder quedándome en el ministerio. Esta habilidad implica bastante disciplina mental. Si quieres aprender cómo amar a otras personas, tienes que aprender la habilidad de la piel resbalosa. Aprende a no enojarte tan fácilmente. La gente les dice muchas cosas insensibles a los pastores. Como les dije, si yo no he conocido cómo hacer estas cosas, cómo tener piel resbalosa, no hubiera durado en el ministerio. La gente dice muchas cosas insensibles a los pastores. Descuidado, detestable, tonto, realmente tonto. De hecho, creo que esa es una de las principales razones por las que tantos pastores abandonan el ministerio muy rápidamente. ¿Sabes que el 50% de todos los pastores renuncian al ministerio pastoral dentro de los primeros 5 años? Y el 75% renuncia en los primeros 10 años. En 10 años, 75%. No han aprendido cómo tener piel resbalosa. Si quieres aprender cómo amar a otras personas, tienes que aprender la habilidad de la piel resbalosa. Y como les dije, aprender a no enojarte tan fácilmente. La característica número 8 del amor es que el amor no lleva un registro de las ofensas. Pablo dice en el verso 5, el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Cuál habilidad esto conlleva? La habilidad de olvidar. La habilidad de la amnesia. La habilidad de no poder pensar claramente. Algunos de ustedes dicen, wow, aquí tengo una gran ventaja. Pero en Jeremías 31:34, Dios le dice a las personas como nosotros, y no me acordaré más de tu pecado. Dios está diciendo, cuando me confiesas tus pecados, Entonces borro completamente toda esa información. Se van completamente. ¿Sabes lo que hacen las personas que son amorosas profundamente cuando alguien les falla, cuando alguien los decepciona, cuando alguien les hace algo ofensivo? Eligen perdonarlos. Eligen no llevar un registro de ese error. Y hay algunos de ustedes que tienen que hacer un lado los pecados de otros. Tienes que hacer a un lado esos errores, porque todo lo que está haciendo eso es dejarte como esclavo. El perdón no es una emoción, es una decisión. Es una decisión que tenemos que elegir. Y no importa qué tanto nos han lastimado o qué tan poquito nos han lastimado, tenemos que hacer la decisión. Ahora quiero hablar sobre las tres características finales del amor. Todos involucran una habilidad en particular. El amor siempre tiene esperanza, confía y persevera. Pablo dice en el verso 7, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. En otras palabras, el amor toma la decisión de creer lo mejor. ¿Te imaginas el resultado si todos creyeran lo mejor de otras personas? Para hacer eso, la habilidad que se requiere es la habilidad del optimismo relacional. Optimismo relacional. Esta habilidad está arraigada y fundamentada en la doctrina de la soberanía de Dios. Esa doctrina que está en la Biblia. Cuando realmente crees que hay un Dios poderoso obrando detrás de escena en la vida de las personas, entonces caminas con los ojos muy atentos y te preguntas en quién está obrando Dios. Te preguntas qué está planeando. Te preguntas qué tan cerca esta persona o esa persona de un toque espiritual de algún modo u otro. Y porque creemos tan firmemente en que Dios trabaja soberanamente detrás de escena en la vida de las personas, vivimos cada día y nos relacionamos con cada persona con un optimismo relacional. En las palabras de la siguiente frase de Pablo, dice, tenemos esperanza para esas personas. Vivimos con esperanzas para la gente, porque el amor siempre tiene esperanza. Las personas que aman profundamente caminan indiscriminadamente esperando que la persona descarriada regrese a casa y que la persona cansada encuentre fuerza y la persona confundida encuentre respuestas y la persona lejos de Dios se una algún día a su familia. En otras palabras, las personas que aman profundamente nunca se dan por vencidas ante los demás. Como Pablo dice al fines de verso 7, el amor se mantiene firme en toda circunstancia. Una de las cosas que eso significa es que como seguidores de Jesús, nunca descartamos a la gente. Nunca descartamos a la gente. Pero lamentablemente veo cristianos que hacen esto todo el tiempo. Veo especialmente en las redes. Veo cristianos que dan indicios de que porque alguien ha cometido cierto tipo de error o tienen una posición con la que no están de acuerdo o tienen una afiliación política diferente o están involucrados en un estilo de vida que no representa el estilo de vida cristiano, quisieran deshacerse de estas personas inconformes. Eso es lo que hace la cultura de cancelación. Eso es todo de lo que se trata. Y el amor no hace eso. El amor perdura en todas las circunstancias. Piensen en Jesús. Jesús nunca renunció a nadie. desde el primer día de su ministerio y todos los días hasta su último día, cuando estaba colgado en una cruz manchada de sangre, redimiendo tu vida y la mía, nunca le pasó por la mente a Jesús rendirse. Una de mis favoritas imaginaciones del Nuevo Testamento surge de este último versículo. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Él está parado pacientemente a la puerta de la vida de las personas y está llamando. Está tocando. Está esperando para dar gracia que perdona y poder que salva y amistad que ama. A quien quiera que esté al otro lado de esa puerta. Y para Jesús no importa quién esté allí, porque todos son importantes para Él. Podrías preguntarte, ¿cuánto tiempo está tocando a la puerta? Una pregunta más personal sería, ¿cuánto tiempo Jesús toca la puerta de tu vida antes de que la abrieras? ¿Saben que por la gracia de Jesús hemos bautizado a personas de 90 años? Aquí en nuestra iglesia. ¿Y sabes lo que dicen? Dicen, estoy tan contento de que Jesús haya sido paciente conmigo. El amor se mantiene firme. Estoy tan agradecido. Eso es lo que hacen los cristianos. No hay que cancelar, hay que creer lo mejor, hay que tener relación optimista en nuestras relaciones. Amemos y nunca dejamos de amar hasta el final. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Ven profundamente en cada mente, cada corazón, en línea y en persona. Trae tu voluntad. Y yo no sé qué Jesús te está hablando a ti personalmente, no sé qué tipo de negocio necesitas tener con Dios ahorita, pero lo que sea, sea lo que sea, tomen este tiempo para hacer eso. Quizás necesitan pedir perdón y confesarle a Dios que ha sido parte de la cultura de cancelar. Y no quiero hacer eso. Quiero tener esperanza para las personas. Quiero creer que Dios está moviendo en cada vida de cada persona que conozco, aunque no lo pueda ver. Que está haciendo cosas, que está transformando a vidas. Y puedo tener esperanza. Puedo tener esperanza que van a regresar a casa de Dios. Quizás necesitan limpiar cosas en sus redes donde realmente no fueron amorosos. Quizás hay una área de tu vida que Dios te está diciendo que tienes que mejorar en tu vida, que tienes que ser más paciente o ser un acto bondadoso para alguien más. Quizás algunos de ustedes tienen que hacer la decisión a perdonar a alguien. Quizás alguien que te ha lastimado muchísimo. Ya sé que pueden haber cosas que te pasaron que realmente no fueron cosas buenas y hay que perdonar sobre eso también. Y no perdonar es quedarnos nosotros como esclavos. No está afectando a la otra persona. Sé que es difícil a pedir perdón y a perdonar a las personas. Y en veces lo que puede ayudar con este proceso es compartirles a otras personas, otros hermanos y hermanas en Cristo, que te ayuden a perdonar a estas personas, que te ayuden a saber cómo sanar o aunque sea empezar el proceso. Siento como que el Espíritu Santo está iluminando ese aspecto para muchas personas este fin de semana, que realmente has estado lastimado, estás pasando por un tiempo difícil y no es tu culpa, pero sí va a ser tu culpa si te quedas allí atorado. Los animo a que reciban oración antes de que se vayan hoy. Y si están en línea, pueden hacer clic en el botón de oración. Si están aquí en el cuarto, ahorita vamos a tener el equipo del ministerio que venga a frente. Nos encantaría orar por ustedes. Nos encantaría orar por lo que sea para ustedes. No tiene que tratarse de ninguna de este tema. Pero especialmente siento que el Espíritu Santo está poniendo su dedo en lo que les acabo de decir, que hay muchos de nosotros aquí que necesitan sanidad interior sobre esto. Y queremos ayudarnos en ese proceso. Entonces, antes que nos vayamos, vamos a pararnos todos juntos para orar juntos. Reciban esta bendición. Señor, gracias por todos mis amigos aquí en línea y en persona. Señor, te pido que esta semana sea una semana donde nos recuerdas las áreas donde quieres que estemos trabajando a mejorar para ser personas más amorosas. Que seamos una comunidad que tú quieres que seamos. Bendice a cada persona aquí. Tenlo cerca. Ilumina tu cara sobre ellos. Trae tu favor. Bendícelos y dales paz a todos, Señor. Y es en nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén. Que Dios los bendiga. Ahí nos vemos la semana que entra.